Diógenes Digital. Soy Java, que luego decís que no lo digo nunca. Bienvenidos al Diógenes Digital número 5.
Y con rima.
No la hagas, que da igual.
Bueno, vale.
Bueno, hoy vamos a hablar de una cosa muy bonita, que es, vamos a dejar las cosas, vamos a hablar de los comuneros de Castilla.
Sí.
Porque yo estoy harto de hablar ya de
consolas y cosas digitales.
Vamos,
vamos a hablar de cosas de la tierra.
De historia, estoy hasta el nabo ya de consolas. Así que vamos a hablar de cuando hicieron el crossover con Marvel. Empieza tú.
Bueno, pues yo soy Irra, os dejamos la promo y luego ya entramos.
Me voy a tomar la pastilla y ya os digo de que vamos de verdad.
Si tú me dices Mac, yo dejo Windows. Si tú me dices iOS, Android también dejaré. 700 por un iPhone, también te los daré. 1300 por un MacBook, serán tuyos también. Si tú me dices Mac, ni un virus habrá. Si tú me dices Mac, habrá felicidad. Si tú me dices Mac, si tú me dices Mac.
Emilcar.es, blog y podcast sobre Apple.
Bueno, que no, ¿eh? Que no vamos a hablar de los comuneros de Castilla, que es un tema muy molón, pero no. Vamos a hablar de, para que no se vea que esto del Diógenes Digital es solo
de juego,
vamos a hablar de consolas de mierda.
¿De mierda?
¿Qué dice el Diccionario Nacional de la RAE de que es una consola de mierda?
Pues debe ser cualquier consola que no ha tenido éxito, que no ha llegado a salir o que ha sido muy poco vista por aquí, por estas tierras.
Pues de eso vamos a hablar un poco, de consolas raras, de periféricos raros, de qué estaba pensando la gente cuando sacaba estas consolas, pues de verdad que yo no entiendo.
De por qué Sega se fue a pique.
Sí. Algunos de verdad que es que dicen, pero ¿en serio? ¿En serio? Bueno, hemos estado recopilando bastante información y hoy vamos a hablar de las que son de sobremesa porque hay tela. Entonces ya haremos otro programa después de las portátiles,
o sea, si nos apetece.
El mundo no acaba en la Nintendo, la Super Nintendo, la Mega Drive. Había aquí canela fina.
Sí.
Sí, sí, sí.
Ah, es verdad, la Master System.
¿Y la Neo Geo? ¿Tuviste alguna Neo Geo de pequeño? Yo
jamás.
ni con un palo.
No, eso...
Ni con un palo.
Como los Reyes Magos.
Pero es que ni siquiera una Jaguar, que era ahí como no. El intermedio, nada. La gente tenía Nintendo, su Game Boy...
Eso ya... Bueno, también es que nosotros, al ser de la Lipa,
claro,
allí poca cosa.
Yo, de hecho, me suena, o sea, el que tenía una Game Gear era el potentado del barrio, porque sí. También yo
o sea, no valía para nada, pero.
Ya, tenías que jugar a un metro cuadrado de tu casa porque tenías que estar enchufado a la red. Yo, de hecho, he pillado, esta semana pasada me ha llegado una Game Gear que pillé bien baratilla en eBay y está todo el rato conectado a la luz porque eso chupa. Y tengo una Lynx también, ahora también de hace poco, y lleva 6 pilas, y yo creo que ya están, ya he jugado 10 minutos y ya están un poco
gaga, ¿no?
Bailando, tío.
Pero flipas no, como... La Lynx no tenía conexión a red eléctrica.
Yo por lo menos no tengo el adaptador, miraré a ver si hay alguno por ahí, porque tela. Y no sé, es curioso, la verdad es que ahí se nota un poco, porque desde luego porque ganó la Game Boy, porque yo me acuerdo de pequeño con 4 pilas tirabas...
Pero todo lo que querías y más.
O sea, es que no me extraña.
Que podían llegar a ser 24 horas de juego.
Yo creo que andan por las... Sí, más de 15 horas seguro. Y es que al revés, una Game Gear parece que duraba 2 horas.
Sí, y si llega.
Sí, y aparte es un armatoste, yo no me acordaba lo grande que era, tío. Es como, no sé.
No sé, yo la recuerdo grande.
Es
pero
absurdo.
Vamos, seguramente la vea ahora y no...
Absurdo. Yo he visto ahora, mira que la... Tal vez tengo que haber cogido alguna Game Boy antigua y dices, joder, es un cacharro.
Sí.
Pero... O
sea, ya parece cacharro la Game Boy Color, que ya era bastante más reducida.
Sí, pues la verdad que la Game Gear y la Lynx, la primera que tengo yo, son absurdas. Yo no sé, o sea, no te cabe en un bolsillo, ¿no? Como antes que decías, sí, la Game Boy cabe en un bolsillo. Bueno.
Bueno, ahora bueno. Hay algunos móviles que tampoco te caben en un bolsillo y dicen que son.
Era, pues igual tiene, ¿qué te puedo decir? Igual tiene 30 centímetros de largo y 15 de, habrá que ver las especificaciones, pero tiene que tener 30 de largo y supongo 15 de ancho, ¿eh?
Ya estamos hablando de una consola.
Sí.
Ah,
y
vale.
Portátil, ¿eh? Bueno, te imaginas la Lynx para llevar 6 pilas.
Sí, no, ya.
Así que. Bueno, pero hoy vamos a hablar de consolas de sobremesa. Y vamos a empezar por la reina, que es que esto sí. De Sega, yo no sé en qué estaban pensando, porque son tíos muy grandes, ¿eh?
Sacaron muchas cosas buenas, sí. Pero se les iba la pinza, cosa mala.
Yo no sé un poco por qué, joder, pues a esta gente les fue muy bien, sobre todo en, pues no sé, en Europa, por ejemplo, la Mega Drive triunfó un montón. Hubo una época en que era prácticamente tan conocida como, como la Super. Había más o menos, al 50%, un pelín más de Super, pero...
Hombre, así de memoria es que creo que salió antes.
Sí, salió un pelín antes, por lo menos uno o dos años antes. Pero lo que te digo, que tenía mucho mercado. Había sitios, por ejemplo, que no sonaba. Sega, por ejemplo, si no recuerdo mal, en Estados Unidos. En Brasil, por ejemplo, sí que tuvo mucho éxito.
Bueno, en Brasil es que hasta hace nada se sí. seguían comercializando las Master System 2.
Sí, 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 siguen ahí. Tienen, no sé, tienen un público muy fiel y tal. Pero bueno, pues un poco, digamos, que esta gente de Sega, digamos que cuando estaba pegándose con Nintendo el 16 bits y ya veía la siguiente generación, empezó a sacar cosas aleatorias a ver si alguna pegaba el petardazo
y
se forraba.
Y lo volaba. ¿Con qué empezamos entonces? ¿Con el Megajet? ¿Que lo tienes ahí la chuleta puesta?
Qué asco, tengo la chuleta en papel, nada de Diógenes digital.
Diógenes papiral.
Me da un asco.
Vamos a
empezar por el Megajet. Esto es un chisme curioso, que parece una consola portátil, pero no, es una Mega Drive portable. ¿Y qué hay que decir con esto de portable? Que es como si fuera un mando de la Mega Drive que se conecta directamente a la tele. Es decir, es una Mega Drive con el mando enganchado y donde tú le clavas los juegos.
Y pero no tiene pantalla.
No tiene pantalla, solo clavas a la...
A tu televisor o visor de cosas.
Entonces necesitabas una tele, pero bueno, lo molón es que... Es que podía llevar la Mega Drive encima y nada, era pequeñito porque se ve aquí...
Pero la cosa es ¿para qué lo intentaron sacar? Porque esto era para los viajes de avión. Intentaron colarlo ahí a las compañías aéreas para los viajes largos que fueran ahí. Como vieron que ninguna compañía lo sacó, pues lo comercializaron, lo intentaron colocar, dijeron que no funcionaba ni nada.
Y encima ni se podía conectar a todos los otros trastos que se consiga después, que ahora empezamos con ellos, con el Mega CD y el 32X, madre mía.
Sí, bueno, espera, no pases de página, que tienes ahí el dibujito ese que tienes ahí debajo.
El debajo, el este.
Sí, la Aigua.
Sí.
Que era un Mega CD.
Sí, o sea, es una combinación de cadena de música y consola. Aigua consigue una licencia de Sega para fabricar un híbrido entre radio CD y Mega Drive, cuyo lector de CDs servía también como Mega CD. Además era desmontable e incorporaba funciones de karaoke.
Sí, bueno, creo que los japoneses, sus
madre
cosas.
Madre mía, vaya cacharro. Esto básicamente es una mini cadena con una Mega Drive que le puedes enchufar los juegos.
Bueno, mini cadena es un radio cassette.
En radio cassette.
Un radio, bueno... radio cassette con CD de los antiguos. Sí, sí, de... sí.
Un loro.
Sí. Porque es de una pletina, no tiene ni dos.
Sí, tiene un casete y para enchufar los juegos de Mega Drive y un mando.
Sí.
Canela fina. Y lo bueno que tienes es que por lo menos podías jugar a los juegos del Mega CD.
Sí, eso sí.
Que oye, es un avance.
Sí, bueno, ya que estamos hablando del Mega CD, pues vamos con él, ¿no?
Sí, el Mega CD, que esto de verdad... Yo os voy a decir una cosa. Sega se quedó a un gadget de iniciar Skynet. O sea, si le llegan a meter una cosa más a la Mega Drive, eso toma conciencia de sí mismo y ahora mismo estamos muertos. Pues ya esta gente no sé en qué estaba pensando.
Fijo.
Esto del Mega CD, que se llamaba Sega CD en Estados Unidos, era el mismo chisme, era un accesorio que se enchufaba a la Mega Drive para jugar con juegos de... En CD, es cierto. El problema que tenían los juegos cuando la Mega Drive en los 16 bits y tal es que tenían, que al final cabía muy poco contenido. Sí. Entonces, la idea que tuvieron, que al final, bueno, es un poco a lo que fueron después las PlayStation y demás, era jugar con CD. Los primeros intentos fue esto, sacar el Mega CD, que era un chisme que se conectaba a la consola, pero lo malo es que, claro, tiraba con la misma potencia de la Mega Drive, tiraba de un CD. Entonces, al final, ¿qué pasaba? Pues que, para empezar, los CD debían ser, probablemente esto fuera 1X o 2X como mucho.
Sí.
No sé, tendría que mirarlo, no sé exactamente, pero vamos, iba muy lento.
Creo que me ha parecido leer que era un escasi de 4X.
Tenía, al final, bueno, sea como fuera, tenía un tiempo de carga muy corto, o sea, muy largo, y al final, ¿qué problema tenía? Pues que al final los juegos eran vídeos, eran como rollo...
La mayoría eran eso, como... videojuegos.
Sí.
No videojuegos, sino...
Largo, vídeo muy largo.
Sí, secuencias. Sí. Secuencias en que te mostraba una secuencia, tú tenías un poder de decisión y según la decisión que tomases, te enseñaba una u otra secuencia.
Lo que venía siendo el Dragon Slayer, aquel que fue tan famoso durante aquel tiempo.
O el Drácula.
O sea, Drácula.
De esos era el Drácula, que era una película. Una película animada, tenías ahí para poder ir eligiendo el camino que podías seguir.
Sí. Mira, aquí lo dice en la descripción. Muchos de sus títulos eran auténticos vídeos donde el jugador solo escogía una opción y veía una secuencia u otra. A primera vista, resultaba espectacular el avance tecnológico, pero respecto a la jugabilidad dejaba mucho que desear, ya que eran los primeros experimentos que se hacían en este campo. Prueba del fracaso de este tipo de juegos es la inexistencia de estos hoy en día. O sea que al final, bueno, fue un poco...
Sí, que los experimentos en casi con gaseosa. Sí,
esto un mal cachazo. Entonces, aquí ya es cuando Sega dice, venga, pues ya, total, ya que... Fueron los
to the river. Estamos aquí, que lo petamos, sacamos ¿un qué?
Sacaron el 32X.
Que no puede ser.
Es otro accesorio que se podía usar junto al Mega CD, o sea, se puede usar solo con la Mega Drive, o a la vez con la Mega Drive y con el Mega CD.
Que cuando no mirabas decía eso de Autobots, Transformers, sí, y avances, ¿no?
Es que la madre que lo parió. Esto se supone que era, pues, en vez de sacar una consola 32X, que luego fue la Saturn, Sega a la vez hizo, digamos que debió abrir dos mercados. Pueblo empezó a intentar sacar la Saturn haciendo sus cosas, y el otro lado del negocio dijo, bueno, pues espérate, que esto de la Mega Drive todavía...
También es cierto que Sega tenía un poco de descontrol, porque sí, la parte americana hacía unas cosas y la parte japonesa hacía otras.
Tenía dos, como si fueran dos empresas independientes. Sí, una sacaba...
No tenían comunicación ninguna, por lo que parece.
Una empezó a sacar la Saturn, y claro, cuando la 32X llegó al mercado, estaba la Saturn a punto de venir, de salir, y la gente diría, claro, ¿para qué coño me voy a comprar yo este chisme que se conecta aquí al otro y al otro, cuando casi me conviene esperarme y comprar la Saturn directamente?
Bueno, y este cacharro, que es lo que tenía, aparte de transformar o duplicar la potencia.
Es curioso porque los juegos eran bastante buenos y además estaban orientados al 3D. Rollo poligonero, iba a decir, pero sí. Rollo polígonos. Y bueno, el rollo es que entonces en este momento es cuando la Super empezó a sacar los juegos aquellos que tenían chips dentro que permitían mejorar.
El modo 7, el Star Fox.
Sí, entonces, pues esto fue un poco la respuesta a eso, pero claro, aquí necesitabas un chisme directamente que tenías que conectar a la Mega Drive. Y esto al final hizo que se desarrollaran muy pocos juegos, porque claro, tenías que tener la Mega Drive. Por otro lado, el 32X. Como sacan algún título que tuviera las tres cosas, eso ya era una fiesta. Sí. 32X, Mega CD, iba un montón de pasta, claro. Era casi mejor esperarte. No. Ah, esto, vamos, yo sí vi algún Mega CD, pero 32X no vi ninguno en persona. Pues, un rollazo.
Y luego, claro, o sea, después de todo esto, obviamente, Sega tuvo la magnífica idea de unirlo todo en uno.
Sí, bueno.
Bueno, casi todo en uno.
Casi todo en uno. Bueno, ya al final ya total quemada, si les da igual. Esto ya es la siguiente que vamos a ver, que es el Sega Multi Mega CDX.
Con variante.
CDX se llamaba en Estados Unidos.
Con variante lo que sea.
Sí, que esto ya era una Mega Drive y un Mega CD combinados en una sola unidad. Que además podía utilizarse como reproductor de CD portátil, mediante el uso de dos pilas AA. Pero para usarla como consola tienes que conectar la red eléctrica. Esto básicamente era una Mega Drive y un Mega CD en un Discman.
Sí, por lo menos redujeron un poco.
Pero vamos, otro pufo que al final solo duró 2 años, porque esto era otro pufo, es que normal que sea, al final se fuera
lo ya. Aquí ya sí, directamente la Saturn estaba saliendo.
Sí, por lo menos es cierto que esta gente tenía ni idea de innovar, pero...
Sí, ideas muchas. Madre mía. La cosa es que las ideas no siempre salen como uno espera.
Madre mía.
O salen directamente.
Pues bueno, el caso es que después de esto, después de la Mega Drive con el 32X y con el Mega CDX con doble
retina
de queso,
sí.
Dijeron, pues el caso es que podemos sacar también todo junto en uno, que esto ya es la reparacha. La cosa es que esto al final ya directamente no lo sacaron al mercado, porque es que ya, yo creo que ya debieron ver que esto sí valo yo.
No, porque ya sí que...
Que esto era la Sega Neptune, que era básicamente la Mega Drive con Mega CD y el 32X todo junto. Esto ya sí que era justo cuando iba a salir la que hemos dicho antes, la...
La 32, la... Joder, la Multimega CDX... No, la Saturn.
La Saturn, y ya sí que dijeron, mira, ¿por qué vamos a sacar esto? Porque encima iba a costar $200.
Bueno, pero $200 ahora no son nada. Antes bueno, sí, pero ahora...
Sí, antes de... Pues eso, cuando iban a sacar la Saturn, la cancelaron el proyecto al mismo tiempo que pararon la producción de 32X en el año 96.
Uh-huh. Y ahora viene una que, sé que te ha gustado.
Esta es la segunda que más palote me gusta. Mucho. Esto mola. Esto es otro chisme que sacaron los de Sega. Yo creo que esto ya, si lo conectas con todo ya, tenía que molar mogollón. Que era el Sega VR. Que era un prototipo, que, o sea, que al principio de los 90, cuando sacaron el prototipo de la Virtual Boy, que ahora vamos con ella, que es así que es canela fina, sacaron un accesorio de realidad virtual para la Mega Drive. Que esto era, pues, cuando se pusieron de moda todo el rollo de la...
Sí, la...
Que parecía que estaba ahí. Que era, pues eso, todo, empezaron a sacar más cascos de realidad virtual, se puso de moda en el cine cuando sacaron las pelis del cortador de césped y todo aquello, y la, bueno, Nintendo hizo su pufo
de la Virtual Boy
y todo eso, sacaron un casco de realidad virtual que era una visera, con pantallas LCD a color, auriculares estéreo y sensores de movimiento que permitían controlar el videojuego con el cabeza. Movimiento de la cabeza. La consola estaba diseñada y tenía desarrollados 4 juegos en formato de cartucho de 16 megas. pero antes de su lanzamiento fue cancelada. Este problema que tiene, yo creo que fue que esto estaba años por delante de su tiempo, porque...
Sí, que los costes de producción debían dispararse demasiado. Sí,
mira tú, flipa, claro. O sea, querían meter esto en 16 megas los cartuchos. Y ahora, cuando está empezando a moverse esto, con el Oculus Rift, este que ha sacado ahora, que es lo mismo, bien hecho.
Que no lo encontramos, por cierto, el otro día pues, leí, Madrid Game
en el Madrid Game. He leído que había 4 horas de cola para probarlo. Y que solo había uno para toda la feria.
Ah, está bien.
Así que ya lo probaremos cuando yo ya me compraré uno cuando esté en eBay.
Cuando sea retro, ¿no?
A 200 pavos. A 200, sí. En el 2040 por ahí ya tendré uno, pues, madre mía.
Bueno, si tienes ojos estará bien. Sí.
Bueno, aquí ponía que el Virtual R este, los motivos de su cancelación fueron las pruebas de los testers que reportaron náuseas, mareos y dolores de cabeza después de un par de horas de uso. Y encima un estudio de Sega alertaba de los peligros del uso prolongado. Se empezó a gestar en el año 91, siendo vista por última vez en el año 93 y dando por cancelada en el 94.
La verdad es que con la foto que estamos viendo...
Hombre, la foto mola, ¿eh?
Sí, pero tiene pinta de pesar un huevo.
Sí.
O sea, eso las cervicales te las tienes que dejar finas.
Esto es digno de salir en Tron. Es como un casco así que te coge solamente, digamos, las orejas, pones las orejas...
Como una gafa de sol de estas de esquí. Pero a lo bestia.
Gigantes. Y con un casco que te coge las orejas y encima te coge también de la cabeza de una manera muy rara, así te coge como si por la frente para arriba para que no se caiga.
Como si fuera una cresta de Punky.
Sí. Muy feo. Es molón, muy raro, así muy...
Bueno, molón.
No sé, muy así, no sé cómo decirlo. Cyberpunk tampoco, yo que sé. Nah. Ochentero. Es un poco la palabra para decirlo.
Con hombreras, ¿no?
Sí, le falta al tío eso, las hombreras y cantar a...
y el pelo largo.
Sí.
No de siempre. Bueno. Y con esto vamos a hacer una pausita para musiquita y volvemos con la Virtual Boy.
¡Y acabamos
con
Sega! Con mi preferida, porque esta de verdad a mí me pone palote. Yo voy a acabar comprando una Virtual Boy.
Y lleva 10 años diciendo.
Sí, joder. La he visto en movimiento, la he visto en Japón cuando estuve allí y era súper chula. Me puse una, estuve jugando un rato y es que mola mogollón. Y tengo una localizada aquí en Madrid y la verdad es que cuesta unos 300 euros sin juego. Es cara, es suficientemente cara, pero tampoco tanto para digas, no, estás
claro,
ahí.
Es un capricho.
Claro, es un capricho caro, además para, capricho, para el resultado.
Te lo puedes permitir, pero útil.
Joder, útil cero, porque es que vaya cacharro que sacaron esto de Nintendo.
Pero entonces, espera. ¿Esto dónde estábamos? En Diógenes Digital, ¿no?
Diógenes Digital, ay.
Entonces, ¿por qué coño no te la compras?
Me voy a poner ya que os quedáis. Sí.
Bueno, pero antes cuéntanos un poco qué vale. Te vas a comprar.
Pues esto es un poco, igual que los de Sega vieron el rollo este de la realidad virtual con el Virtual, con el VR, antes los de Nintendo dijeron, si esto está súper de moda, esto es la vuelta de la esquina. Y desarrollaron su propia consola para visualizar juegos en 3D. O sea, antes de la Nintendo 3DS, Nintendo ya experimentó y se pegó un batacazo fino con esto de la Virtual Boy.
Sí, porque esto es un trasto.
Sí, es un cacharro.
A tener en cuenta.
Madre mía, yo no sé en qué estaban pensando. La verdad es que, hombre, es muy adelantado su tiempo y es semi comprensible que se la diera, pero no tan gorda. Es que esto para, vamos a ver, vamos a contar un poco cómo es. Esto digamos que es un poco más, técnicamente es un poco más avanzado que una Nintendo, que una Game Boy. Debe ser más o menos como una Super. Como una Super Nintendo.
Sí, porque mira, tiene un procesador. Llegaba a correr juegos de Super Nintendo en Homebrew, así que sí.
Mira, tiene un procesador 20 MHz, que no está mal, y 1 MB de RAM. Y curiosamente, es que esto encima ni siquiera llega a ser una consola, es un híbrido entre una consola portátil y de sobremesa. Es para que, si queréis buscar una foto por internet, buscar Virtual Boy, saldrá, pero el que no quiera, es básicamente como un casco. Esto sí que es una gafa de buceo que te las metes en los ojos, sí, pero no lo puedes levantar, no es como el casco.
No, tienen un soporte a la mesa y claro, tú metes ahí la cabeza.
Tienen un trípode, entonces tienes que jugar con los ojos metidos y, claro, tienes que agacharte o poner una mesa que sea a tu altura para no encorvarte las espaldas a sacar joroba.
Sí, la cosa más cómoda del mundo.
Es como, pero ¿en qué estáis pensando? Pues eso es un casco, pero que no puedes moverlo. Tienes que mirar tú por él como si fuera un catalejo de dos con dos ojos. Y encima el mando es un mando, parece un mando de una Super normal, bueno, poco más molón.
Más parecido al de la
64. Sí, pero externo, sí, un mando parecido al 64, sí, externo, entonces tienes que jugar mirando por ahí y jugando con el mando. No sé, tiene aire retromolón, pero es un cacharro de mierda que yo no sé en qué cojones estaban pensando, porque madre mía.
Y bueno, ¿cómo funcionaba?
Pues mira, básicamente el funcionamiento era muy similar al de la VR. Era un array de 224 LEDs por cada ojo y un sistema de espejos que recreaban la resolución total de la pantalla, que era de 384 por 224 píxeles.
No está mal.
La consola incorporaba un sistema de visualización donde tenías que colocar la cabeza para poder ver el juego, de forma que no se podía ver el mando de control ni nadie podía ver la pantalla cuando estábamos jugando. Te imaginas, sí, esto, claro, para sacar...
Esto es para que juego, jugador. Para que juego una egoísta.
Encima ni siquiera...
Mi juego y me lo quedo.
Pero encima ni siquiera luego podía sacar pantallas chulas en las revistas ni tal, porque claro, salía ahí movido como en 3D.
Hombre, es que pantallas chulas de esto...
Bueno, bueno, esto se puso a la venta en el año 95 a $180 y el año siguiente Nintendo la retiró del mercado debido a su poco éxito. O sea, estuvo un año en el mercado. De forma que nunca llegó a aparecer en Europa. Este escaso éxito también fue debido a los pocos juegos que aparecieron en ella, tan solo 22. Y a que se sacó a la venta apresuradamente. Empujaban por la próxima aparición de la Nintendo 64, lo que hizo que las expectativas que muchos habían puesto en ella no se vieran cumplidas. O sea, que imagínate.
Que 22 juegos, pensándolo mucho, tampoco es que sean tan pocos. La Engage en más años de vida creo que tiene 40.
Bueno, verdad, o sea, a mí me mola mogollón. Yo lo he visto en funcionamiento y el 3D se ve curioso. Es uh-huh. Digamos, los gráficos es como una... Yo vi el juego de Wario y se veía también como los últimos Warios de la Game Boy Color, o sea, que se veía... No sé, no es lo mismo que Super Mario Land, que era ahí super antiguo.
Sí, vamos, o sea, que era tipo gráficos tipo DS, pero con profundidad.
Sí, no, ni siquiera DS, es Game Boy Color. De Game Boy, sí.
Sí, me he confundido,
sí,
yo.
Era gráficos de Game Boy Color un pelín mejorados. Yo recuerdo, es el Wario, se veía muy bien, solo en rojo, o sea, el rollo uh-huh. Es que era rojo y negro. Y con profundidad. En la profundidad estaba bastante bien conseguida, parecía un truco, porque al final era un juego de espejos, no es como ahora la 3DS, que es un poco más avanzado.
Era como
engañaba
dos,
el ojo.
Dos capitas.
Sí, entonces veía, pues estuvías al muñeco del principio y así el fondo y tal, y había juegos molones, entonces no sé. Yo, si a alguien le sobran 500 pavos, le digo que se la pille con unos cuantos juegos, porque yo lo voy a hacer.
Si a alguien le sobra 1000, que me pille otra.
Sí. Y si no, pues que nos invite a unas cervezas o algo.
Sí, eso siempre.
O sea que no sé, esto es de Nintendo que está empezando. Nah.
Luego, como curiosidad, si buscáis por YouTube, hay un vídeo de un tío que hizo un port del juego de Super Nintendo a Virtua Boy. Joder. Y se ve ahí es un combate de Ryu contra Dalsim. Muy gracioso.
La madre,
o sea, si queréis verlo, es muy gracioso.
Qué de tiempo libre.
Así que eso lo podéis ver ahí. Luego también estaba aquí los amigos chinos.
Sí, esta es otra que vamos a hablar que es curiosa. Sí, Nintendo y qué.
¿Y qué?
¿Y qué de qué? ¡Gilipollas!
Ya me cuenta.
Esto es un chisme que se sacó Nintendo de la manga para el mercado chino. Resulta que no, según tengo entendido, estaba prohibido llevar juegos, exportar consolas a China. Pero aparte, lo que no querían es que allí, claro, el tema de la piratería debe ser cosa. Al final hayan cogido un juego y...
No, sin la piratería.
Y debe durar. No. Entonces, lo que hicieron un poco para ganar aquí, para meterse en el mercado y para ver un poco, básicamente es una Nintendo 64, que es un mando que se conecta directamente a la televisión, un poco como la que hemos leído antes, como la Sega, el Mega Jet, pero de Super. Entonces la consola incluye una tarjeta que de memoria, donde podíamos grabar nuevos juegos. O sea, tú ibas a la tienda y decías, grábame este Super Mario World, y te iban ahí, te lo grababan. Y pues eso, como no tenías que comprar los cartuchos, iban a muy barato, era mucho más barato que...
Claro.
No, la cosa es que esa salió simplemente ahí en el mercado chino, sí. No salió de ahí.
Es que está muy bien, porque es una Nintendo 64 con costes reducidos que los juegos valían 5 euros.
Joder. No están nada, nada mal.
Sí, sí, es un buen chisme. O sea, que al final, bueno... Este más que una consola de mierda, es una consola que se podía haber distribuido, sobre todo en otros países que tampoco juego, ¿sí, tío? Sí, llevas a Brasil, a España incluso.
Sí, bueno, aquí hubiera triunfado. Cualquier cosa que sea más barata que otra.
Sí, sí, sí. O al cuarto de la NASA y todo eso, anda que no.
Sí. Demasiado. Vamos. Luego también estaba la Game Boy DS, que es una cosa que.
Ese es un prototipo también.
Es un prototipo que no salió, pero que. Que simplemente querían ir evolucionando la Game Boy y al final parece ser que dio origen a la Nintendo DS tal como la conocemos hoy. Pero vamos, que fue un proyecto en principio cancelado.
Bueno, otra consola curiosa. Apple Pippin. A la gente que piense que estos de Apple solamente están interesados en...
¿Apple consolas?
Apple.
Ah, sí, sí, manzanitas.
Sí, manzanitas. Antes de que esta gente estuviera centrada en hacer los Macs, los iPod, los iTunes, puta madre.
Antes de que fueran hipster, de sí, eso sí, que sí. Se dice ahora.
Hitler.
Intentaron
sacar una consola curiosa. Porque en vez de una consola de sobremesa, que en vez de comercializarla yo directamente, se la licenció a Bandai para que la fabricara y la distribuyera.
Ah, bien.
Entonces esto básicamente era un ordenador con MacOS y un PowerPC a 66 MHz.
Sí,
y que corría su jueguecillo. O sea, esto salió en el año 95 y aquí no llegó ni con un palo.
No.
Y lo curioso es que claro, como...
No llegó ni a conocerse.
No, yo hasta hace unos años no la conocí. Lo curioso del asunto es que le metieron salida de vídeo y tal y de VGA para conectarlo a un monitor, porque al final era un PC.
Sí, sí.
Así que es curioso. Y no sé, no os ha vuelto a saber nada de ello, ha desaparecido ahí.
Y los juegos, aparte de los de Bandai, que eran algunos Dragon Ball y algún otro que
fuera
de anime.
No he conseguido encontrar gran cosa. Lo curioso es que venían en CD y que para la época, que es el año 95, ya tenía conexión a internet. Pasa que no triunfó porque era necesario utilizar un ISP determinado. Entonces, claro, la gente sé que no le moló y...
Claro, no, o sea, la Super también tenía modem.
Sí, bueno, pero aquí no llegó. Sí, sí, en Japón. Aquí internet, ¿qué es? ¿Se come?
Sí, seguramente se coma.
Otra curiosidad que tampoco llegó a salir. Konix Multisystem, al loro. Una compañía inglesa especializada en periféricos para videoconsolas que en su afán de expandirse decidió en el año 90 dar un salto de desarrollar una consola. La videoconsola prometía ser un portento de la generación de los 16 bits, que incluía un lector de disquetes de 3,5 pulgadas y un amplio surtido disquetes. De periféricos. Era, básicamente, una CPU de 16 bits a 6 MHz, igual era un poco flojillo, ¿eh?
Así me agradeció, pero que la CPU era una 8086, una todopoderosa 8086.
No me extraña que esto se fuera al hoyo, ¿eh? 256 kilobytes de RAM.
Ampliables a 512.
Si mi primer 386 lleva 25 MHz, es de un par de años después.
Ya.
Muy mal, no me extraña que se fuera al hoyo. 256 colores en pantalla. Y
la resolución, que es buenísima, de 256x200.
¡La hostia!
¡Yu!
Y básicamente la foto que hay aquí en internet sale un hippie melenudo intentando jugar ahí en una pantalla.
Un problema con los hippies melenudos. Ah, sí, me gusta.
Bueno, y finalmente, poco antes de su salida, en el año 90, se canceló y aquí paz y después gloria.
Sí, pero ya lo curioso es que ya tenía varios videojuegos programados de salida.
No, esto sí que alguien envió la luz y dijo, esto no puede ser, pues era un chisme que estaba ya atrasado para su época.
No, y aparte de atrasado, es que si es como nos muestra en la foto, que es con la silla incluida. Sí.
Hombre, debía ser caro.
Tenía que ser un trasto. Sí.
Porque es cierto que para ser un ordenador es cutre, incluso para la época, pero para ser una consola era un pepino, claro, porque son ligas diferentes. Un poco siguiendo en este mismo rollo, en el año 2002, una compañía llamada Infinium Labs Phantom, bueno, la compañía se llama Infinium Labs.
Sí,
el Phantom es el nombre.
Sí, la fantasmada que se marcaron fue
sí,
buena.
Sí, hicieron básicamente lo mismo otra vez, pero claro, ya es un poco más avanzado, ya es lo mismo intentar hacer un ordenador que corriera una mezcla ordenador-consola, un poco, sí, parecido al rollo...
¿De qué me suena a mí eso, que está ahora muy muy en boca de todos?
No sé, ¿cómo lo llamarías tú?
¿Steambox?
¡Uy, qué buena idea!
Sí, vamos a llamar... Lo que le faltó fue el nombre.
Pues sí, básicamente, hombre, yo creo que en algún momento todo el mundo intenta hacer lo mismo, al final coger un ordenador y vestirlo como consola, pero más que esto al final, pues no era más que un ordenador.
Sí, era un ordenador, requería conexión a internet y requería una cuota para acceder al catálogo de juegos, vamos, porque es un Steam.
Sí, o sea, era un pre-Steam.
Sí.
Empezó en el año 2002 y en el año 2006 se dio por cancelada a causa de los problemas financieros de Infinium Labs, provocados en parte por un desembolso de 62,7 millones de dólares en la creación de Phantom. Se fue al hoyo y esto sí, que lo ha pagado.
Ni salió.
Esto que lo ha pagado.
Así que nada. Y ahora vamos con la otra que tenemos aquí en mente.
Que es la Taito WoW. ¿Sí? ¿Qué me puedes contar tú de esta consola
de Taito? Canela fina. Otros molestos de Taito que debieron decir, va, que vamos a hacer videojuegos y podemos hacer consolas también. Sí. Esta básicamente a principios de los 90 se aliaron con JBS y ASCII. ¿ASCII? ¿Estos eran los de los códigos?
Seguramente, gente, ¿no? Sí.
Pues sacaron una consola en 16 bits que básicamente se guardaba en CD los juegos. Uh-huh. Y que la mayoría de juegos eran ports de sus recreativas de Taito, o sea, haciendo un poco lo que hizo SNK con la Neo Geo, y que pues sumándole a eso una conexión de internet para poder descargar juegos era una buena idea.
Sí.
Además, para la época, que es eso, a principios de los 90 estaba para estar muy bien, pero
sí,
bueno.
Sí, o sea, juegos son de más.
Sí, el prototipo se presentó en el Tokyo Expo del 92 y nunca más se supo sobre ella, quedándose cancelada sin pasar por la fase de prototipo. Así que campana y se acabó.
Dices, buena idea, sí. ¿Lo quieren? No. Pues a tomar
es por eso, porque es mejor que algunas cosas que salieron, ¿no? Porque
sí, la verdad es que. Como idea es buena. Y ahora la joya de la corona, ¿no?
Ahí está a mí como me gusta.
¿Sí? ¿Cuál es la que te gusta?
Pues esto es un chisme de cuando nosotros éramos pequeños que sonaba mogollón. Yo vi una, pero prácticamente no recuerdo nada. Y ahora sí que he estado buscando y tal. Y bueno, es una mezcla entre... Se podría decir que es semi-portátil. Que es la Barcode Butler.
Barcode
Butler. Que esto era un chisme que sacaron. Pues que además le dieron bastante publicidad porque salía en el Corte Inglés, que es un chisme.
Y que
se ha seguido jugando en Japón mucho, que siguen saliendo cosas, uh-huh. Para que la gente se haga una idea, esto es una consola que tenía una ranura en la que se pasaban unas tarjetas que venían con
códigos de barra.
Con la consola.
De ahí lo de barcode.
Entonces generaba, a partir del código de barra, generaba un guerrero. Y luego, entonces los guerreros, digamos, que se peleaban con otro guerrero de otra tarjeta. Y pues un poco al estilo Pokémon. Pégate con este, toma espadazo, toma no sé cuántos.
Sí, pero era una aventura lo que tenía. O sea, era un juego que tenía. Pregrabado en memoria.
Además, solo tenía uno, no se podía cambiar, era súper cutre. Pero lo molón del asunto es que se podían generar guerreros con cualquier código de barras.
Sí.
Entonces tú ibas y peleabas, hacías pelear a tu guerrero con una lata de tomate, por ejemplo. Mamá, déjame la lata de tomate Apis, que voy a cenar un guerrero.
Ya, pero para eso tenías que recortar el código de barras,
pasarlo por la tarjeta.
Ponerlo en una tarjeta que te venían específicas, uh-huh. que estaban vacías, sí, lo pasabas y leía.
Sí, sí, entonces se peleaban ahí. O sea, me parece una idea, capaz que, sí. Claro, según parece, con los códigos de barras que había en España salían los guerreros bastante mierder. Entonces tampoco
había mucho, sí. ¿No?
Pero no sé, la verdad es que la idea es buenísima, me parece súper original.
Sí, aparte que luego las compañías fueron sacando sus propios juegos de tarjetas, o sea, Bandai llegó a sacar juegos de tarjetas de Bola de Dragón.
Sí, sí, era lo que te digo, que en Japón siguen sacando cosas.
Llegó a sacar tarjetas.
Uh-huh. No sé, era un ideón, ¿eh? Yo, vamos, recuerdo eso, de ver algunos y tal. Si se hubieran currado un poco con el juego y le hubieran dado un poco de vidilla, molaría, imagínate que vas...
O sea, si lo sacan ahora... Se forra.
Sí, puede ser. No sé, hay gente que va y dice, venga, voy a mirar, yo qué sé, a ver esta galleta, a ver qué sale. Claro. Y pues, no sé, si te ocurras un poco, no sé, va a ser súper original. Es una manera de meter un poco de juego...
Código de barra de la PS4.
O del propio barco de Battle. Sería un ciclo infinito de vicio y maldad. Es un chisme curioso. Para la gente que lo quiera buscar, eso, barco de Butler, y veréis que es una especie de consola, parece una, no sé, una PSP, parecido. Por decirlo de alguna manera, es una consola así horizontal,
con cuatro manos. Es una consola de las de toda la vida de los jueguecitos estos que venían pregrabados.
Sí, una Game & Watch, parece una Game & Watch también, sí. Parece un poco, tiene un poco aspecto de los chinos, pero eso, tiró abajo un lector de
código de barra, muy bonito.
Es que es de molar, es de molar.
Y sacaron varias versiones,
sí,
aparte.
Sí.
Pero vamos. Que aquí llegó la primera y muy poquito.
Y gracias.
Y las siguientes sí que han llegado a España, uh-huh. pero...
Nah, ya no se ha vendido nada. Yo creo que aquí en España ya nada de nada.
No.
Y
Pokémon,
bueno,
aquí en España Pokémon solo.
Con esto y un bizcocho hemos terminado la parte de las consolas de sobremesa.
De sobremesa y algunas portátiles que nos ha dado.
Sí, que nos hemos metido porque no se ha salido el NIS, pero bueno, sí. Que tenemos otra vez para hacer otro de sobre todo. Hay más consolas raras portátiles que de sobremesa, porque es que algunas compañías, yo que sé, tío, que estaban pensando,
Nada bueno.
Sí, sí, sí. Hay algunas por ahí versiones cutres de la... O sea, versiones cutres de la Virtual Boy, que dices, tronco. Mereces que te den con la goma del butano en la espalda,
Sí, versiones cutres de la Game Boy.
Versiones cutres de la Game Boy, versiones cutres de todo. Luego también hablaremos en el siguiente programa que hagamos eso de las portátiles de la Engage, que eso también es canela fina,
Sí, sí, sí.
Cuando estuve leyendo que tenías que sacar la batería para meter los juegos, yo me partía la caja.
Es que eso es buenísimo.
Es muy grande.
Bueno, y también hoy ha sido de cómo Sega se fue a pique, en el siguiente, de cómo Atari se fue a pique.
Sí. Es curioso porque sacaron cosillas buenas, ¿eh? Porque, joder, por ejemplo, la mira la Jaguar, es un pepino. Sí, sí. Y la Lynx para su época era un pepino más que la Game Gear.
¿Qué tenía Atari con los gatos? A una la llama Jaguar, a otra la llama Panther.
Y otro gatete, la Atari gatete. Eso hubiera vendido bien.
Y nada. Bueno, pues entonces vamos a ir recordando los modos de contacto, que hoy te toca a ti.
Yo no me acuerdo. Tenemos un Twitter.
Un Twitter, sí. Diógenes Digital 1, ¿no?
Eso, hoy no voy a decir nada. Diógenes
sí,
no.
Bueno, es el Twitter por correo electrónico, que este sí que te le sabes. Casi te pillé. Diógenes Digital podcast @gmail.com y a ver si la tercera en el blog.
Diógenes Digital podcast @...
No, arroba no, punto.
Punto blogspot.
.com.
Sí,
muy bien, salado, bueno.
Muy bien,
Ahí
para que veáis.
Contar. Y bueno, también decir que hemos recibido un comentario en el...
Bien.
Bien.
Ya somos famosos. Votarnos en los bitácoras. Creo que estamos, ¿no?
Pero sí,
estamos los últimos.
Cuando salga esto ya se habrán acabado los
bitácoras. Bueno, votarnos en los bitácoras del año que viene.
Eso. Empezamos a hacer campaña ya. Bueno, esto, que hemos recibido un comentario de Micropaquito, que nos anima a seguir y que por lo menos dice que la calidad de audio
sí, ha mejorado.
No va peor.
Sí, sí, no suena como
bueno.
No suena como si hubieran atropellado un gato ya. Bueno, otro par de cosas, por cierto, hemos sacado la información, luego lo publicaremos en el blog. Hemos
sí, sacamos en el blog pondremos las fuentes porque todo esto sí, no sí. ha sido cosa nuestra. Sí.
Hemos sacado, yo recuerdo haber sacado parte de la información de PixFans, una uh-huh. parte de ella, y otra no me acuerdo. O sea, iré buscando porque he cogido varios sitios, pero he guardado los enlaces y lo pondremos en el blog para que la gente...
Cuando eso, sí. Yo lo he sacado de los documentos que me ha suministrado Java,
sí, sí,
así
sí.
que...
En papel, qué asco, de verdad.
Ay.
Bueno, ¿y qué vamos a hablar de los siguientes programas? ¿Qué vamos a hablar? Que tenemos ahí
bueno, es verdad, que se acabó la encuesta.
Sí.
Eso sí. Ganó el Zelda.
No, ganó el Mega Man.
Casi.
Eso no me engañas, ¿eh? Sí, mejor bueno. El Mega Man 2, donde vamos a parar.
Va, el Mega Man 2, que lo haremos en dos o tres programas.
Sí.
Pero según como veamos, a lo mejor el sexto hacemos el de... Bueno, el sexto teníamos apalabrado, que era el Mega Man 2, así que...
Y después haremos el siguiente especial de consolas de mierda.
El siguiente especial de consolas de mierda, o a lo mejor, como es Navidad y queremos hablar, pues hacemos uno sobre Magic de Gathering.
¡Magic de Gathering! Nosotros somos sí. los que juegan en papel, ¿eh? Que la gente molora.
Sí. Luego también jugamos en ordenador.
Sí, a todo. Ahora mis cartas se las come mi perro. O sea, me encuentro todos los días dos o tres cartas que se ha comido el cabrón. El día que se ha comido un Sivan Dragon lo tiro por la ventana.
A ver si vuela.
Será cabrón.
Sí.
Un saludo a Lucky, que se nos estará escuchando.
Bueno, pues eso. Así intentaremos poner una encuesta con los juegos que no habéis votado esta vez. A ver, hasta que se nos gasten los juegos o nos propongáis otros.
Sí.
Y eso ya será para enero. O sea, que es que así a lo tonto, vamos a hacer 3 o 4 meses de grabaciones.
Estamos en fallar, en pleno crecimiento.
Sí.
A ver si nos compra cadena ser.
Sí, como no nos tiréis piedras, pues seguiremos.
Bueno.
Venga, hasta luego.
Where do you go when they fuck you over and honor and truth have died? There's nothing inside. For the one truly tried, I trusted you.